Bos días a todos e a todas. Benvidos a estas xornadas cara onde vai o Estado Autonómico. Comenzamos dando a palabra ao director da Escola Galega de Administración Pública, don Pablo Fío Dorrego. Ten a palabra.
Moitas gracias, señor conselleiro, señor presidente del Consejo de Estado, señora directora general de la Asesoría Jurídica, autoridades, señor coordinador de las jornadas. Es para mí, como director general de la Escuela Gallega de Administración Pública, un honor estar aquí contribuyendo a la organización de unas jornadas que, bajo la denominación de Cara onde vai o Estado Autonómico y bajo la mano certera coordinadora del profesor Blanco Valdés, que ha tenido el acierto de agrupar en estas jornadas a un elenco de constitucionalistas que sin duda colaborarán y contribuirán con su experiencia y con su doctrina al fin que nos hemos comprometido con la organización de estas jornadas y que no es otro que el análisis de la evolución experimentada por el Estado español desde la Constitución de 1978, en la que, como es bien sabido, se parte de un Estado fuertemente centralizado a un Estado muy descentralizado, con una descentralización del poder político desde el centro hasta la periferia, en una relación no de jerarquía, sino por razones de competenciales. Y en ese sentido, es bien sabido que las leyes autonómicas tienen el mismo valor que las leyes del Congreso de los Diputados en cuanto se refieran a competencias exclusivas de la comunidad autónoma. Y por otro lado, vemos como el Estado también cede parcelas de poder hacia instancias supranacionales, en este caso hacia la Unión Europea, como proyecto conjunto de convivencia de las naciones que conforman Europa a partir de un proceso de integración económica y con un horizonte más próximo, más lejano, de unión política. Pues bien, como decía Ortega, quien de verdad quiere resolver un problema tiene que comenzar por verlo. Y estas palabras fueron pronunciadas por Ortega en uno de sus sabios consejos. Estoy seguro que en estas jornadas los ponentes que nos acompañan también pronunciarán sabios consejos no lejanos de aquellos de Ortega, y esperemos que sean escuchados. Y es que, por el bien de todos, se trata de distinguir y no de negar. Como decía don Eugenio Dors, se trata de distinguir entre una y otras nacionalidades y regiones de España, pero en ningún caso de negar la existencia de esta como Estado. Nadie pretende negar lo dinámico de la historia y de la política, entendiendo ambas con mayúsculas, naturalmente. El derecho político para nosotros, el derecho constitucional, es ante todo una pretensión histórica, la de integrar las relaciones de poder en un sistema de relaciones jurídicas. Y este encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos realmente implica que el poder esté sometido al derecho. Ese derecho, hic et nunc, aquí y ahora, no es más que la Constitución española que en 1978 nos otorgamos todos los españoles. La clave, pues, está en saber si esa pretensión que el poder político esté sometido al derecho, a la Constitución, va a ser o no realidad aquí y ahora en este país, porque el derecho constitucional cobra su sentido de esa pretensión y su propia existencia como derecho depende de su realidad en el ámbito histórico concreto. Hoy asistimos a una encrucijada en los caminos que hacemos al andar para hacer realidad o no tal pretensión. Y esta es la clave. ¿La Constitución española permite o no permite algunas disposiciones estatutarias hoy puestas en cuestión? Pues bien, en este cruce de caminos, verdadero quo vadis del Estado autonómico, debemos recordar la distinción ya explícita en Jelinek y Lavand entre reforma y mutación constitucional. Como es sabido, la mutación constitucional consiste en un cambio de la Constitución al margen de los mecanismos previstos en la misma para su modificación, para su reforma. El texto en una mutación constitucional no presenta modificación alguna, queda intacto, invariable, pero su espíritu, su verdadero contenido, resulta modificado sustancialmente. La norma, pues, ha cambiado, aunque su texto permanece. Y hemos de reconocer que las mutaciones suelen a veces velarse invocando requerimientos políticos, adecuación a nuevas realidades políticas y, en suma, a la idea de ajustar la realidad jurídica normativa a un ya consumado hecho. Pero aún con tantos velos es revelador que las mutaciones constitucionales no se articulen mediante los mismos mecanismos formales previstos en la propia Constitución, sino al margen de ella. Y por ello, cuando esa modificación, esa mutación, es contra constitutionem, estamos ante un fraude de Constitución, ante un fraude de ley. Y supone que el poder político que lo ha actuado, que lo ha consentido, no ha sido sometido al derecho constitucional. Gracias, pues, a don Roberto Blanco Valdés, a don Francisco Rubio Llorente por estar hoy con nosotros, así como a todos los ponentes, y remato con unas palabras de Cicerón en su famoso diálogo de las leyes, que preguntaba: ¿acaso no crees que la ciencia del derecho hay que extraerla de las más profundas cuestiones de la filosofía? Pues de tales cuestiones hoy nos ocuparemos y nos preocuparemos también en Santiago de Compostela, en la sede de la Escuela Gallega de Administración Pública. En la medida en que hayamos contribuido al conocimiento, al análisis de la problemática que es objeto de estas jornadas, la EGAP se da por satisfecha. Nada más, agradecer su asistencia y ponerme a su disposición como director de la escuela. Muchas gracias y nada más.
Gracias, excelentísimo señor presidente del Consejo de Estado, directora general de la Asesoría Jurídica General de la Junta de Galicia, director de la EGAP, profesor Blanco Valdés, autoridades que hoy nos acompañan en la inauguración de estas jornadas, asistentes a este curso, buenos días a todos. Inauguramos hoy unas jornadas que sin duda van a abordar un asunto que es de la máxima trascendencia y también de la máxima actualidad. De la máxima trascendencia, porque los cambios que se operen, que se han operado y los que se puedan operar en nuestro modelo de organización territorial de nuestro Estado afectan siempre, directamente, siempre acaban afectando directamente a los ciudadanos, a veces además de un modo muy inmediato, a sus derechos, a su identidad y también a las generaciones presentes y también a las del futuro. Y también es de la máxima actualidad las cuestiones que íbamos a abordar aquí, porque la aprobación del Estatuto catalán y de otros estatutos de comunidades autónomas, el inminente fallo del Tribunal Constitucional y las dinámicas políticas que todo esto está generando, creo que recomiendan auditar, hace muy urgente además auditar y hablar de nuestro Estado autonómico. Así pues, entendemos que esto es un momento oportuno para recordar la génesis del Estado autonómico, para repasar su evolución y para estudiar y debatir sobre los posibles cambios que se puedan llegar a experimentar y que sin duda se van a experimentar. Y además, si este es un momento propicio para hablar de todo esto, también permítame decir que Galicia es también un lugar propicio, un puerto de abrigo propicio, podría decir, para repensar todo nuestro Estado compuesto. Desde aquí han salido propuestas orientadas a mejorar el Estado autonómico a lo largo de todos estos años. Galicia siempre se ha caracterizado además por su sentido, por nuestro sentido de la responsabilidad y por buscar un equilibrio que no es fácil entre unidad y diversidad. Por buscar un equilibrio razonable que tampoco es fácil entre la distribución del poder territorial y por buscar un punto de encuentro que es muy importante y tampoco es fácil entre nuestra doble identidad de nacionalidad histórica pero también de territorio que se siente parte de un Estado único. Y siendo como somos una comunidad con unos marcados hechos diferenciales, creo que hemos mostrado siempre nuestra disposición a participar en un proyecto común, sin que ello suponga, desde luego, renunciar a exigir, por supuesto, lo que creemos que nos corresponde y por eso lo exigimos. Y como han transcurrido ya 30 años desde la aprobación de los primeros estatutos de autonomía, hay que pensar, echando la vista atrás, que estos 30 años han estado marcados, por supuesto, como no podía ser menos, por avances en casi todos los terrenos, desde la recuperación y puesta en valor de nuestras lenguas propias hasta el reequilibrio solidario de la riqueza en el conjunto del territorio del Estado, pasando por una distribución del poder político descentralizado que jamás se había conocido, desde luego, en nuestro país y probablemente en la mayoría de los países. Y, sin embargo, siendo todo ello cierto que lo es, no lo es menos que todos estos avances se han producido no solo sobre la base de grandes ejercicios de responsabilidad por parte de ciudadanos y de responsables políticos, eso por supuesto, pero también se han producido porque se han superado egocentrismos centralistas y periféricos que probablemente, o seguro, no hubieran contribuido precisamente al éxito de esto que era una empresa común y que desde luego ha tenido éxito. Y como tampoco contribuirán probablemente al éxito de esta empresa que continúa las presiones irresponsables y, permíteme añadir, y esto ya es una opinión propia que creo que muchos de ustedes compartirán, intolerables presiones que puede estar recibiendo nuestro Tribunal Constitucional a la hora de tomar una decisión que desde luego ya se hace urgente, pero que en todo caso debe ser tomada respecto al Estatuto de Cataluña sobre la base de la más estricta objetividad y sobre la base de la más estricta observancia de la legalidad constitucional para garantizar precisamente su éxito. Por lo tanto, no parece irrelevante que tres décadas después de la puesta en marcha de un sistema de reparto del poder que ha mejorado, y en eso estamos todos de acuerdo, la inmensa mayoría estamos de acuerdo, la realidad de España, es bueno ahora, como decía, reflexionar sobre el camino que hemos recorrido hasta el presente y sobre las vías que se nos abren para seguir haciéndolo en el futuro próximo. Y ese es precisamente el motivo por el que la Escuela Gallega de Administración Pública, que está atenta siempre, y eso es su obligación, y felicito al director por ello, por seguir con esta labor, está atenta siempre a los problemas que tenemos planteados en la esfera del funcionamiento de los poderes y las administraciones públicas, ha decidido convocar a un grupo de constitucionalistas y de juristas de primer nivel para que puedan ofrecernos su saber y sus conocimientos y sus opiniones respecto del tema en torno al cual hoy nos concentramos. ¿Hacia dónde va el Estado autonómico? Que no es, desde luego, una mala pregunta, sobre todo después de lo ocurrido, ya no en los últimos 30 años, sino, sin ir más lejos, en los 4 o 5 últimos años, que probablemente, después de la descentralización producida entre el 79 y el 83, estos 4 o 5 últimos años han sido los de mayor densidad en torno a la cuestión autonómica. La presentación, primero, del denominado Plan Ibarretxe, la tramitación después del nuevo Estatuto catalán y de todos los procesos de reforma estatutaria que le siguieron, demuestran, sin ningún género de dudas, que la cuestión territorial sigue viva y que sigue la cuestión territorial necesitada de mayores certidumbres, lo que explica y justifica la oportunidad de estas jornadas. Y yo estoy convencido de que las aportaciones de la doctrina, todo lo que aprendamos y todo lo que podamos debatir en estas jornadas, van a ser muy útiles para avanzar en lo que creo que es una propuesta objetiva y razonada que se base en una idea que todos debemos compartir, y esa idea es que entre el inmovilismo, por un lado, y la demolición de un sistema por otro, siempre puede haber un espacio objetivo y razonado para las reformas. Y por eso estoy convencido de que estas aportaciones van a arrojar una luz muy útil para transitar con certidumbre y seguridad, con estabilidad, equilibrio y solidaridad, la senda autonómica en la que todos estamos interesados y en la que todos nos jugamos muchísimo. Muchas gracias. Bien, y ahora, para la presentación do conferenciante, do presidente do Consello de Estado, le doy la palabra al profesor don Roberto Blanco Valdés.
Muy bien, buenos días a todos, buenos días. Eu quixera que as miñas primeiras palabras foran de agradecimento a EGAP por terme invitado, perdón, por terme encargado a preparación destas xornadas. Quero agradecer de maneira moi especial ao director da EGAP. E quero felicitalo polo resultado, porque realmente, coa súa axuda, que foi absolutamente indispensable, creo que vamos a ter unhas xornadas que serán extraordinariamente útiles. Bien, yo no diré nada ya en relación con la utilidad de estas jornadas. El director general de la EGAP se ha referido a ellos de manera detallada, ni tampoco Esto insistiré más en la necesidad de las mismas, pues el consejero de la Presidencia lo ha explicado sobradamente bien. Y, por tanto, agradeciéndoles a todos ustedes su presencia, de manera muy especial a mis alumnos, que están ahí sentados, espero que disfrutando mucho de todo esto, porque es una experiencia nueva para ellos. Yo lo único que voy a hacer es presentar a alguien que esto no necesita presentación, se dice siempre, pero es que en este caso, si en algún caso es completamente cierto, en este caso es absolutamente cierto, mucho más cierto, ¿no? Don Francisco Rubio Llorente, que es hoy presidente del Consejo de Estado, que fue en su día vicepresidente del Tribunal Constitucional y magistrado del Tribunal Constitucional, que fue antes letrado mayor de las Cortes cuando se elaboró la Constitución, es, sin duda alguna, y esto es algo sobre lo que existe un consenso prácticamente absoluto en la asignatura del Derecho Constitucional Español, el más importante constitucionalista español que hay en España en estos momentos y probablemente el más importante constitucionalista español de la segunda mitad del siglo XX. Por tanto, tenemos ante nosotros a un maestro del derecho constitucional, a una persona de una importancia y una extraordinaria relevancia, que ha trabajado sobre todos los temas. No hay un tema, ni un solo tema del derecho constitucional, o incluso de materias anexas, ¿no? De ciertos ámbitos de la teoría política, de la filosofía política, que se le hayan escapado. Una buena parte de esos materiales están recogidos en lo que él llamó la forma del poder, que en realidad es un tratado de derecho constitucional en donde se trata absolutamente todo, desde las fuentes hasta la organización territorial, pasando por los derechos y libertades, etcétera. Y, consecuentemente, tenemos aquí a una persona excepcional que lleva toda la vida dedicada al derecho constitucional, que ha, además, formado una gran escuela de constitucionalistas y, por tanto, que es un número uno en su disciplina, un intelectual, no solo un profesor y un constitucionalista, es un intelectual de primera fila. Yo sé que es complicado moverlo ya porque sus ocupaciones no se lo permiten y me consta de manera directísima el esfuerzo inmenso que ha hecho para estar hoy aquí con todos nosotros y, por tanto, mis palabras han de ser para agradecer a todos los conferenciantes a los que tendré que ir presentando después, sin duda alguna, para agradecer la presencia del excelentísimo señor consejero de la Presidencia de la Xunta de Galicia, para agradecer la presencia, el ánimo y la ayuda del excelentísimo señor director de la Escuela Gallega de Administración Pública, de la excelentísima señora directora de los servicios jurídicos de la Xunta y para agradecer la presencia de todos ustedes. No les voy a entretener más, no seré más premioso. Sencillamente, déjenme que les dé las gracias a don Francisco Rubio Llorente, a mi querido don Francisco, por esta presencia aquí, por este esfuerzo y que esto haga votos para que el resultado de las jornadas sea el que yo espero, es decir, un resultado magnífico. Muchas gracias.